Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Como cada día, nuestra productora Vertica Arrabal, nuestro ingeniero de sonido Mike el DJ Vázquez. Y bueno, hoy una grata sorpresa porque estaremos conversando con un gran Koeman, un entrenador de los Grandes de Cuba, un gran profesor y bueno, ha hecho muchas cosas en Cuba primero y después acá en los últimos años en Estados Unidos. Así que Mike y Vertica, nos vamos a nuestro primer segmento en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Bueno, mis amigos, vamos a conversar en los próximos 23 minutos con Roberto Quesada, un avesado entrenador, Koeman, profesor, lo ha hecho todo, señores, en el deporte, especialmente en el boxeo. Así que buenos días, Robertico. Bienvenido aquí a nuestro programa Deportes con los Grandes.
Buenos días y gracias por darme la oportunidad de que se me pueda oír en los fan tuyos.
Muchas gracias y muy amable por aceptar nuestra invitación. Hoy vamos a hablar de grandes boxeadores cubanos y bueno, lo que ha hecho Roberto Quesada. Y bueno, Cuba ha dado, señores, una cantidad increíble de campeones mundiales profesionales y campeones mundiales amateur, titulares olímpicos. O sea, lo ha hecho todo. Recordar la brillante carrera de Kick Chocolate, de Eligio Sardiñas, que lamentablemente falleció en el 87 en La Habana, 1987. Un boxeador, señores, que ganó 136 peleas, fue campeón mundial. De Teófilo Stevenson, el gran Teo, de Ultiminio Chugar Ramos, ese gran campeón mundial cubano, al igual que Mantequilla Nápoles, de Luis Manuel Rodríguez, de Lara, Erislandi, Kick Gavilán, de Cepillo Casamayor, de Félix Sabón. O sea, lo que ha dado Cuba ha sido increíble, de Guillermo Rigondó, de, bueno, si me pongo a mencionar nombres, señores, necesitamos un programa de 2 horas y hoy tenemos solamente 24 minutos. Así que Roberto Quesada, vamos a hablar de ti. ¿Cómo fue que comenzó en el boxeo? ¿A qué edad comenzaste en el deporte de los puños en Cuba? ¿En qué parte, Roberto?
Mira, Edemio, como todo niño en Cuba, quería ser pelotero y me gustaba, incluso donde vivía, ahí en el cerro, iba a un lugar que dio buenos peloteros, que es el Pontón Garvey, el hermano Bárbaro Garvey, dio a Rolando Verde, dio una serie de peloteros, y como yo, como todo niño cubano, quería ser pelotero. Entonces, sí, pero no era bueno en pelota. Y un día, después estudiando la carrera de profesor de educación física, me enviaron de práctica docente al antiguo Jaelay de La Habana, que en ese todavía creo que lo lleva, el nombre de Ponce Carrasco,
Vicente Concordia Ponce Carrasco. Concordia y Lucena, está detrás del Hospital Mejía, que era el Banco Nacional de Cuba.
Sí. Exacto, y allí estaba de práctica docente, una cosa que es vinculación de la práctica con los estudios de la carrera de profesor de educación física. Estudiaba esa carrera en la EPEF de La Habana y me gustó. Entré un día al gimnasio donde estaba dos entrenadores que guardo mucho respeto para ellos, mucho recuerdo porque fueron los que me iniciaron el boxeo.
¿Quiénes?
Guillermo Sainz y Luis Galvani.
Sí, cómo no.
Luis Galvani,
que tiene una trayectoria increíble en el boxeo profesional cubano.
Exacto, se decía que era el sustituto de Kick Chocolate. Entonces ellos fueron los que me embaucaron en eso, pero no con el hecho de que yo fuera entrenador, porque yo no conocía nada, y empecé ahí con ellos, empecé a aprender y aprender, y hice, porque tenía que hacerlo, hice 12 peleas amateur con ellos, pero sí, como todo, pero no era bueno, y paralelo a eso me dio una enfermedad que es la hepatitis viral, que tenía que estar en reposo y eso, pero también me di cuenta que cuando estaba entrenando me gustaba, tenía ansias pedagógicas, me gustaba corregir errores a los mismos compañeros, me gustaba enseñarlos. Y después una doctora me dijo que me era, por lo menos en los próximos 2 años, no podía practicar boxeo porque no podía ser afectado el hígado. y ahí coincidió la terminar la carrera de profesor de educación física y un amigo mío que te considero mucho, Nelson Prudencio Socorro, me dio la facilidad claro. para quedarme de entrenador allí en el Ponce Carrasco y después entré en el claustro de entrenadores de la IDE Mártires de Barbao, que guardo muy buenos recuerdos por los que estaban ahí, estaba Paul Díaz, el Látigo Martínez, Carlos Miranda de la O, que fue mi, prácticamente bebí las enseñanzas de Carlos Miranda de la O, porque era entrenar niños, que había que tener una pedagogía distinta, no lo mismo sí. entrenar niños que entrenar personas grandes. Entonces tenía un grupo de entrenadores muy buenos, que fue los primeros que di, Facundo Felizola, vuelvo y repito, Paul Díaz, que en su nombre real es Paul Suárez, y todos ellos entré ahí y di mis primeros pasos, y comencé mi carrera como entrenador en el año 78.
Sí, han pasado muchos años, y precisamente en ese año 1978, a propósito, en ese año 78 se efectuó en Belgrado, lo que era la antigua Yugoslavia, el segundo campeonato mundial de boxeo amateur. Recordar, bueno, aquella victoria de Sixto Osorio en 81, Stevenson, la derrota de Jorgito contra Stephen Mukoci, el peleador africano de Kenia, ¿no? Sí. Que había perdido con Jorgito en la gran final de los 48 kilogramos en el mundial de La Habana 1974. Y bueno, el Guantanamero Ramírez, que fue en 51 kilogramos, que perdió una final. La victoria de Horta, aquella, bueno, una cantidad increíble de pugiles cubanos que lograron medallas de oro en ese mundial. ¿Dónde comenzaste en el 78 como profesor, Quesada?
Empecé en la IDE Mártires de Barbados y ahí me mantuve en Barbados. Cuba participa en el año 82 en el segundo campeonato mundial juvenil, y que era el primero que participaba Cuba, porque Cuba no fue el primero.
Bueno, el primero fue el 79 en Yokohama, Japón. Y ahí, en los pesos completos, Fraser ganó el título de más de 81 kilogramos, que después no fue gran cosa a nivel profesional.
Entonces, ¿qué sucede con esto? Que yo había entrado en el 78 al aire, y ya en ese periodo de 4 años habíamos hecho una promoción a la ESPA Nacional, y 4 integrantes de la IDE habían formado el equipo Cuba, formó el equipo Cuba Joel Vera, formó el equipo Liwan Alvarado, Víctor Iscuria y Luis Felipe Valdés. O sea,
los hermanos, los Valdés eran hermanos, ¿no?
Hermanos, Silvio y, sí. y Luis Felipe. Entonces, ¿qué sí, sucede? Bueno. Eso me estimuló mucho para seguir adelante. Incluso en el año 83 paso 6 meses en el equipo, 5 a 6 meses en el equipo Cuba, ahí donde coincido con una persona que aprendí mucho, Pablo Torres, y Pablo Torres me ayudó mucho, y entonces sí. Me gustaba aprender, y yo sabía que tenía, pero paralelamente a todo esto me frenaba, no sé si qué pasó, que yo veía que no dejaban que yo avanzara. A veces eso es el miedo a la sangre joven, tú sabes cómo es esta cosa, pero veía que no podía avanzar. Incluso se me vetó en el año 79 en el Cardín de La Habana subir, porque yo tenía joven, al fin tenía lo que en ese momento era una moda, un espectrum, y me dijeron que no podía subir porque tenía que pelarme. Entonces ya estaba ya en contradicciones, y yo no, era una persona que recibía órdenes, las obedecía, pero veía que tenía talento, pero no lo podía asumir. Y entonces eso hasta cierto punto me fue sintiendo mal. Y ya cuando entro a la IDE Mártires de Barbados, estaba un poquito más libre, pero también veía que yo no viajaba. Y eso me estaba llamando la atención, y me llamaba la atención. Fíjate que en el año, después de la IDE Mártires de Barbados, yo paso a uno de los integrantes, discúlpame ir para atrás, también estaba Ramón León en ese equipo.
De clase, Ramón León.
Ramón León,
el olímpico en Montreal 76, peleó con Leo Randall y perdió el americano.
Entonces, ¿qué sucede? Que yo me veía un poquito utilizado, yo decía, mucha gente decía, alguien una vez me dijo que por política de cuadro, yo era uno de los que estaba, que le llaman así en Cuba, que era un futuro entrenador del equipo Cuba, pero estuve allí y me dijeron, dale para la casa después. Y veía que habían 2 o 3, pero iban y los mandaban después para otro lado, casi siempre para el exterior, pero a mí no me mandaron para el exterior. Y cuando ya tenía ya la IDE Mártires de Barbados, que éramos, y tú lo estás, y te puedo decir 20 nombres de gente promovida al equipo nacional juvenil, y después al equipo grande, Luis Lázaro Camejo, toda esa gente, Joel Andrés Catalán, toda esa gente que promoví para el equipo grande, me pasan a director de no me mandan al exterior, que era lo que quería todo el mundo. Tú que vives en Cuba sabías que lo que quería uno era ir al exterior, y no me mandaron, y me dicen provincia Habana, jefe técnico de provincia Habana, una provincia que era un caos de problemas porque tenía municipios pegados a Matanza. Ahora no, porque ahora existen más varias provincias, pero en ese momento era una sola, tenía 19 municipios.
Ahora es Artemisa y Mayabeque.
Y Mayabeque tenía municipios pegados a Matanza y municipios pegados a Pinar del Río, y el índice de provincia Habana estaba en Ciudad de La Habana, era un caos aquello. Pero entonces tengo una de las cosas que me llama la atención de salir de Cuba es que tengo y no voy a mencionar el nombre, pero tengo un trabajador, un entrenador que era analfabeto. O sea, es difícil ver en Cuba un analfabeto y que no sabe leer ni escribir. Y esa persona era lo que le llaman en Cuba una gloria de Cuba, y lo mandan a México de colaboración. Y yo digo, bueno, pero si en México se habla español y no sabe leer ni escribir, y aquello me llamó la atención. Y después un día en un torneo por equipo me dicen que el 26 de julio se iba a hacer en Artemisa y que yo tenía que bajar 4 o 5 lugares en la escala de entre provincias porque era en honor a los que murieron en Moncada. Y yo le dije, hey, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver en Moncada con el boxeo? Y aquello, un poco, como dicen, exploté, que me fueron para arriba. Y aquello me empezó a llamar la atención y yo dije, no, el boxeo es lo que más me gusta a mí. Tengo capacidad para esto, conozco esto, lo sé, pero no tengo desarrollo, y que no voy a mencionar el nombre. Un entrenador del equipo nacional me dijo, tu puesto, hablando así, diciendo lo mismo que te estaba diciendo a ti, me dijo, tienes que salir de aquí, y salí legalmente, como han salido muchos cubanos, y me tuve que ir, y llegué a Estados Unidos me dio la oportunidad,
sí,
y la oportunidad que no se puede desaprovechar, y en el boxeo he sido persona aquí en Estados Unidos, porque sí, como dice
en realidad, la Biblia, en realidad,
no pude ser profeta en mi propia tierra, como dice la Biblia.
Sí, así mismo. Bueno, Quesada, llegaste a Estados Unidos y te incorporaste a tu vida, ¿no? Entrenamiento de boxeadores y ser profesor. Y bueno, ha hecho muchas cosas, eres Kuman también. Has tenido muchos campeones mundiales, y no solamente cubanos, sino campeones mundiales de otros países, latinoamericanos, europeos, y llevas ya ligado a, bueno, primero con Tuto Zavala, el gran cubanazo ahí de Bayamo, en el oriente cubano. Y bueno, después se enfermó Tuto y le dejó la compañía a su hijo Tutico Zavala, que es otra brillante persona. Es mejor como persona Tutico que como promotor, yo digo eso, igual que Tuto. Pero bueno, lleva ligado con Tuto y con Tutico unos cuantos años. Y sigue unido ahí.
Yo llevo ligado desde que, fíjate, cuando yo llegué aquí, también tenías problemas porque iba a 2 o 3 gimnasios, y cuando te decía que tú eras entrenador cubano, te decían, no, ahora no tengo plaza aquí ni nada de eso. Y estudiando inglés, un día en el receso, un señor colombiano que ya murió, que estaba estudiando inglés, me dijo, ¿y qué tú eres? Y yo le dije, yo soy entrenador de boxeo, pero no he podido enganchar todavía. Y me dio una tarjeta que era la oficina de Tuto Zavala, y yo estaba trabajando paralelo a eso en un hospital de camillero, como todo el mundo cuando llega aquí tiene que trabajar en lo que no sabe.
Sí, claro.
En lo que hay que subsistir. Y hasta hoy, Tuto me, eso no sé qué se me olvida, fue un martes, el miércoles fui a la oficina de Tuto, y después Tuto me dijo un día una cosa, como al mes o a los 2 meses después de observarme, que me llamó mucho la atención. Tuto, para mí, le doy bendiciones de que sigue vivo, aunque no ha podido continuar el boxeo por su enfermedad. Pero Tuto fue un padre, una Biblia, una familia que en ese momento no tenía, porque mi familia se había quedado en Cuba. Tuto me dio la oportunidad, Tuto confió en mí, y Tuto me dijo una frase sabia. Tuto me dijo, yo no te voy a hacer entrenador. Tú viniste hecho entrenador de Cuba. Lo que quiero que hagas es el proceso de transición al boxeo profesional. Aprendas a vendar, aprendas a curar, y que entiendas que en Cuba se trabaja a 3 rounds el boxeo amateur. Este es un boxeo que un boxeador de 4 rounds no puede tener la mismo entrenamiento de uno de 12 ni de uno de 8. Y eso es lo que quiero que aprenda. Y Tuto me dio la confianza, me dio la oportunidad y como repito, me dio la posibilidad de trabajar en lo que más me gusta, en lo que más sabe. Y continué después con su hijo Tutico, después de la enfermedad de Tuto en enero del 2001, sigo trabajando con Tutico y ahora trabajo con el nieto de Tuto, Félix Clovis Tutiquín, también trabajo con él y los Zabal han sido para mí una familia más que unos empleadores, han sido una familia, me dieron todas las posibilidades y los valoro como mi familia.
Sí, bueno, Tutico lleva, después que su padre, no Tuto Zabal, le dio la compañía, Tutico lleva con Telemundo más de 2 décadas y siempre da carreras en todas partes, incluyendo México.
Sí, Tuto y la cantidad, el otro día hicimos un resumen y por la plataforma de All Star, la compañía matriz de Tutico Zabal, han pasado por Boxeo Telemundo 43 boxeadores que han peleado el título del mundo o han sido campeones mundiales. Por esa plataforma que le ha dado la oportunidad a muchos de que los vean, ha sido una plataforma de que han estado mucho y le ha dado mucha posibilidad al boxeo latinoamericano.
Sí. Y bueno, por las manos de Roberto Quesada, de ahí del Cerro, residiendo en Estados Unidos hace muchos años, han pasado y has tenido muchos campeones mundiales profesionales. Háblame de alguno,
sí, yo,
Roberto.
He trabajado con muchos campeones mundiales. Tengo el privilegio, creo que es el privilegio, el honor de ser la única persona que haya vendado a los 4 campeones olímpicos cubanos que están aquí, que pelearon profesional. Yo vendé a Jean Bartelemy, vendé en el debut a Guillermo Rigondeao, vendé en el debut en Estados Unidos a Yurioski Gamboa y lo vendé contra Terence Crawford. Y en Alemania fui una vez con Orlaniel Solís y lo vendé. O sea, creo que ese para mí ha sido, en referencia a los boxeadores cubanos, ese orgullo de haber trabajado en una esquina con los 4 campeones olímpicos, para mí ha sido una experiencia que sí, en mi autobiografía está. Y he trabajado con otros grandes.
Tienes el 80%, Quesada. El 80% lo digo porque, bueno, el otro es Robeisy Ramírez, que quizá algún día...
Robeisy Ramírez, exacto.
De 5-4.
El otro es Robeisy Ramírez, que tengo buena amistad con él. Ojalá algún día trabaje también en una de sus esquinas. Hasta este momento, pero está un amigo mío también de cubano, Salas, que de Ismael Salas, que trabaja con él, y creo que Robeisy será un futuro campeón mundial. Lo vi hace poco en una cartelera de All Star allá en Kissimmee a Robeisy y le deseo lo mejor. He tenido grandes boxeadores que han pasado por mí, como siempre digo, gracias a ellos por darme la posibilidad de estar con ellos, como Carlos Mauza, el colombiano que ve, no tenía ninguna posibilidad de ganar.
Dio tremenda sorpresa al Mikosugi Indian Gaming cuando se hizo campeón mundial una noche.
Exacto. Rodolfo Blanco, Juan Polo Pérez, Wilfredo Vázquez, que cuando era su entrenador, cuando peleó contra Antonio Cermeño, y después fui el entrenador de Antonio Cermeño, el Olímpico Herrera, el difunto Chapo Rosario, que venía de una adicción a las drogas, la segunda parte trabajé con él. Y fue un impresionante haber trabajado con un boxeador que había peleado con Chávez, que había peleado con Frankie Randall, había peleado con Macho Camacho, Rafael del Valle, Nejulio, o sea, una serie de gente, de boxeadores que me han dado la oportunidad. Y me he sentido muy bien, Edemio, aunque mi mayor aspiración en el boxeo es subir un campeón mundial en Cuba, subirlo en Cuba, no aquí, subirlo en Cuba.
Sí,
eso quisiera.
Sí, aquí lo ha tenido muchos. Bueno, vamos a explicarle a nuestros amigos oyentes que es un Kugman, porque bueno, en Cuba la juventud y mucha gente no sabe lo que es un Kugman, ¿no? Sería bueno que Roberto Quesada le explicara qué es un Kugman en el boxeo.
Cotman es la persona que quizás en muchas peleas, en muchas decisiones, es el responsable de parar la herida. A veces una herida, acuérdense que en el boxeo aficionado, el boxeo amateur, cada vez que hay una herida casi paran la pelea, pero en el boxeo profesional no. Yo trabajé y tuve la oportunidad de trabajar con los grandes, y uno de los grandes que aprendí mucho fue de Angelo Dundee, que me hablaba muy bien de Stevenson, y ese me enseñó a ser Cotman. Y después, con el tiempo, me convertí en un especialista de eso, parar el sangramiento. A veces el Cotman es más importante que el entrenador, porque un boxeador sangrando no puede pelear. Y me he especializado de eso. Hace poco he trabajado bastante en esta pandemia sin público, porque los Cotman, para las restricciones que hay con el COVID-19, no hay público, y entonces no se trae nada más el boxeador con el entrenador, y los promotores ponen en la esquina roja un Cotman y en la otra esquina otro Cotman. Y yo he trabajado en muchas carteleras en público de Cotman, y para mí es una felicidad ser Cotman, porque es una entre las cosas que me gusta hacer todo, porque me gusta hacerlo todo en el boxeo, ser Cotman, ser el curador de herida en español, para mí es un delirio constante. Cada vez que me dicen, tú eres Cotman, yo le digo, sí, pongo a veces hasta mi medicina y no pregunto nada, y me gusta trabajar, me gusta pararle las heridas a los boxeadores, y aprendí eso de el gran entrenador, quizás el mejor entrenador de la historia, Angelo Dundee.
Sí, uno de los grandes, sí, yo tuve la oportunidad de conversar muchas veces con Dundee, que en paz descanse. Y bueno, Quesada, no puede faltar un saludo especialmente a nuestros queridos amigos oyentes en Cubita la Bella, que te escuchan aquí en Deporte con los Grandes, porque el Cerro ha dado muchos campeones.
El Cerro dio a Kid Chocolate, pero fíjate, hace poco yo hablé y quiero darle un saludo a esa afición cubana, ahí donde yo nací. Mi terruño, el Cerro, ahí nació y ahí murió Kid Chocolate, Eligio Sardiña Montalvo. Sí. Tuve grande contacto con él ya en sus postrimerías de vida. Pero en el sentido general, le mando un abrazo de todo corazón a mi tierra, que, como dije ahorita, quizás, y quisiera hacer eso antes de morirme, quisiera subir un boxeador profesional, un campeón mundial cubano, en Cuba, ahí en cualquier lugar de Cuba, porque Cuba es el Cabo de Maicí hasta San Antonio. Claro. En cualquier lugar de Cuba yo quisiera subir un boxeador cuando vuelva el profesionalismo en Cuba, y en una pelea de título mundial, y si es campeón del mundo sería la culminación de mi carrera. Sí. Gracias, bueno, a ti, Edemio, y gracias a los cubanos que me escuchan, que es la tierra que llevo en el corazón, y me emociono cada vez que hablo de Cuba, porque yo ahí nací, ahí me crié, y no voy a decir que ahí moriré, pero le doy también las gracias a Estados Unidos por darme la oportunidad que no se me dio en Cuba, pero yo, mis conocimientos están el día que yo pueda y el día que se me quiera para un boxeo profesional en Cuba.
Además, eres profesor y escribes muchos artículos, Quesada.
Yo doy clases de entrenamiento en la FAYU, en que le llaman clases de verano, y soy comentarista también, he sido comentarista en Bein Sports, y lo he hecho todo en el boxeo, lo he hecho todo, y soy asesor de aproximadamente 2 semanas, y también ahora estoy haciendo un trabajo investigativo sobre la ley Ali, el acta de la ley Ali, porque estoy tratando, pero tengo muchos inconvenientes, estoy tratando de crear un sindicato nacional de entrenadores de boxeo.
Que eso sería muy importante, y sería un tema que vamos a abordar en nuestro próximo programa, porque como dice Ariadne, todavía queda mucha tela por donde cortar, ¿no? Y a seguir hablando con Roberto Quesada, lo que tiene en mente, lo que quiere hacer, y lo que ha hecho, señores, hasta ahora, porque ha logrado realmente mucho, y bueno, Estados Unidos, como señaló Quesada, es un país que le da oportunidades, nos da oportunidades a todos, y tú no eres la excepción, porque te has hecho muy famoso aquí, te conoce mucha gente, y cuando hay carteleras por Telemundo y otro canal de televisión, Bein Sports y eso, ahí te vemos en el ring, trabajando de entrenador o de cum. Bueno, gracias, Roberto Quesada, por tu presencia aquí en nuestro programa Deportes con los Grandes.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta compartir con usted. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. ¿Cómo evitar que el cerebro envejezca demasiado rápido? Ay, ay, ay. Este tema tan profundo y tan interesante, ¿verdad? El cerebro es un órgano que, al igual que el resto de nuestro cuerpo, envejece con el paso de los años. Si todos deseamos mantenernos más jóvenes, no es solo porque nos disgusten las arrugas, sino también para evitar las múltiples enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Las previsiones indican que en el año 2050, un 25% de la población europea tendrá más de 65 años y el número de personas con más de 80 años se va a triplicar. Pero ¿existe una fuente de la juventud para nuestro cerebro? Y esa es la pregunta que muchos nos hacemos. Aunque posiblemente nada nos haga retroceder en el tiempo, podemos intentar envejecer de manera saludable y reducir el efecto que tiene el paso de los años. En muchas ocasiones nosotros ni siquiera nos hacemos la pregunta básica y original, que sería la forma genuina de entender qué es el envejecimiento. Bueno, el envejecimiento podría definirse como el conjunto de los cambios que ocurren con la edad y provocan una disminución de todas nuestras capacidades fisiológicas, la parte motora y la parte cognitiva que tiene que ver con el cerebro. Por ejemplo, el primario es gradual e inevitable y se produce a lo largo de nuestra vida. O sea, esa parte que va produciéndose el envejecimiento, eso es algo que va de forma gradual. Y la parte secundaria o prematura viene desencadenado por el padecimiento de ciertas enfermedades o el abuso de sustancias y se puede prevenir. O sea, hay un envejecimiento que es básicamente inevitable, que se produce por cumplir años, gracias a Dios. Y eso es lo que le llamamos el envejecimiento primario. Y hay un envejecimiento que es secundario y muchas personas que lo veo que envejecen de forma prematura, pero esto está dado, por ejemplo, por abuso de ciertas sustancias como las bebidas alcohólicas, las drogas, aquellas personas que fuman desde muy pequeñitos. Hay personas que fuman desde que tienen 11, 12 y 13 años y tienen 70 años y siguen fumando. Obviamente, todos estos son factores de envejecimiento. Ahora bien, la edad cronológica, la que tiene el certificado nuestro de nacimiento, indica el tiempo que ha transcurrido desde nuestro nacimiento. Sin embargo, existe también la edad fisiológica, que depende de la condición de nuestro organismo y puede ser menor que la edad real cronológica nuestra, si nos cuidamos, por supuesto, o puede ser mayor si tenemos los hábitos que anteriormente he mencionado, que es lo que produce la aceleración del envejecimiento.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10.